Las 10 y 22 minutos, ahora ya estamos en nuestra tertulia del sector primario con Roberto Goiris. Roberto, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Con Mario Escuela, buenos días, Mario.
Buenos días.
Y con Pablo Machado, que ya lo había saludado. ¿Te ha gustado la camisa de Mario?
No, pero es que la vi en Facebook esta mañana. No sé si se la sacaron saliendo de la casa.
De la casa.
Y quería preguntar, Mario, por favor, no la pierdas y me la prestas.
Yo sabía que le iba a gustar a Roberto.
Porque es única, ¿eh?
Esta yo...
¿Dónde te la compraste?
La compré en Francia.
Joder.
Así es.
Madre mía.
La compré en Francia, pero en un pueblito. Nada de centros comerciales, ni de...
Y como le dije
a la
persona... Pero en un pueblito marinero tuvo
marinero,
que ser.
Marinero.
Eso no es marinero. Eso es para la gala drag.
Yo le dije que, oye, por cierto, felicidades por la gala drag. Qué bonita estuvo este año. Cada año perfeccionan más.
Entonces la camisa... Espérate que se va a sentar aquí nuestra experta en moda.
Ay, mi madre mía.
Uy, Dios.
Yo bueno, creo que sí.
Atención, Mario, que hoy tiene la oportunidad ahí de devolverte unas cuantas que le has dado.
Sí, pero la verdad que...
Madre mía.
Aida, sí. ¿Le pondría gorro? ¿Le pondría sombrero?
Mayer.
Mario, si le pongo sombrero ya que no sé qué hacemos contigo. Mira. A ver, la camisa... Particularmente no me gusta como camisa. Me gusta ese estampado como para un cojín.
Ah,
para el sofá.
Es que esto está hecho, para que usted lo sepa. Son tres cojines que hice para una oficina agrícola y entonces quedó un poco de tela y dice la chica, dice, Mario, dame una camisa ahí. Y le hizo una camisa.
Mario, es que parece del tipo
yo
de
la
tela
veo,
de estampado de cortina de
Yo la
Ikea.
Veo... Aida, yo lo veo más como tela para bikini.
Oye, ayer tarde estuve en Ikea, sí. Me invitaron después de
pero
salir.
Pero mira, aquí están más de 7 colores del arco iris, ¿no? Tienes ahí todo el arco iris entero.
Es que eso es lo que yo quiero, el arco iris.
Sí.
Soy muy...
Para que te dé luz y color, ¿no?
Exactamente.
Y ahora yo le dije...
El payasito de mi color,
lo
vamos a poner.
De ruinito también, que una vez Pepe Benavente actuó con una camisa parecida a esa.
Coño, entonces mal aquí.
Yo me he visto por la mañana en función del estado de ánimo. El tuyo esta mañana tenía que ser tremendo, ¿eh?
Pues esta mañana... Esta mañana el estado de ánimo, imagínense que el primer trabajo fue ir a las 8 en punto, tenía que estar en el hospital. Y salir para arriba a las 7:30.
Pero, Mario, ¿puedo hacerte una pregunta?
Sí, señor. Usted puede preguntarme a mí todo lo que quiera sin pedir permiso.
Pero dímelo. ¿Saliste de tu casa con esa camisa o te la pusiste ahí en la COPE?
No. Yo estoy todo... Y caminando antes.
Roberto, se la puso para provocar.
Tú puedes provocar algún accidente hoy.
No.
Porque es que... Deberíamos, si nos deja Mario, deberíamos sacar una foto y subirla a las redes sociales.
Para que vean
de lo que estamos hablando. Porque así vemos esto, porque no falta detalle, no falta ningún color. Está toda la paleta de colores.
Pues pero yo tengo que reconocer una cosa, a mí no me disgusta verte así. O sea,
que... A mí, yo estoy lo mismo con esta que con una azul, que con una
hombre,
blanca.
Está alegrito. Sí.
Tengo una camisa azul que me la pongo y se ponen, dice, ahí va uno de Falange. Digo yo, mira, por los colores no distingo la Falange ni distingo nada.
De todas formas, es verdad que te la compras en Francia.
Sí, palabra,
es francesa, la mode francesa. Pues si los franceses van a mandarnos esto en la moda, en su alta costura.
Pues te voy a decir una cosa, iba con una chica moderna.
Pero yo creo que esa camisa te la compraste
de 30 y pico de años.
Pero bueno, ¿no? Esa camisa, tú te ves a nosotros que ya no estamos tan de buen ver, pero tú te ves a un chiquillo de 25 años musculado,
Pablo,
con eso, con la camisa un poco abierta y con un pantalón blanco y unas cholas en mitad de una playa y a lo mejor resulta
para ninguna edad. Esto es para ninguna edad.
Ustedes se imaginan. Nosotros aquí todos, Pedro, en paz descanse, nosotros
bueno,
todos
con
camisas igual que esta.
Pero yo pregunto, ¿esto es la tertulia ganadera?
Sí, nos llaman la tertulia de los ruinitos.
No, lo que pasa es que la ganadería está sufriendo tal transformación, Mayer, la ganadería está sufriendo tal transformación que ya empieza por la vestimenta, esto es lo nuevo, lo van a emplear. Bueno, a lo mejor animan al ganado también con
yo
esto.
Yo creo que el ganado se anima.
Pues sí.
Porque el ganado lo que...
Las vacas se vuelven más locas, yo no digo más.
No, pero...
Mira,
no.
Ya Daniel Pinelo puso la foto tuya en Twitter.
Sí. Bueno, gracias, Daniel.
Vamos a ver. Que no.
Ay, cuando la empiecen a ver allá en los hilos.
Dirán, este se viró.
Bueno, vamos a ver. Ha puesto sobre la mesa, Pablo, un tema súper bueno. La posibilidad de que en 10 años los animales se alimenten con piensos elaborados con harinas de insectos. Uh-huh. ¿Ustedes cómo verían eso, Roberto?
Bueno, yo lo vería bien en el sentido de que, bueno, los insectos también no los comemos nosotros, no yo, pero por ejemplo hay muchos países donde es una dieta normal, en Tailandia y en los países asiáticos ocurre esta situación, es decir, por lo tanto a mí no me extrañaría y quizás sean mejor los insectos que lo que comen hoy, que no lo sabemos.
Yo, para decir una cosa, Pablo, las personas comemos insectos. Es decir, mi hija me trae a mí, de cuando va para esos países raros, trae insectos en frascos y todo, ya.
Sí, secos.
Seco.
Sí, que sí, por eso a mí.
Y yo te digo a ti una cosa.
¿Te gustan?
Ya me gusta todo. Me gusta hasta el potaje de calabaza.
A ver, potaje de calabaza está rico.
Bueno, poniéndote esa camisa te tiene que gustar de todo.
No, de todo.
Hay que pensar que muchas cosas en su estado original nosotros no las comemos porque tenemos nuestras barreras psicológicas o emocionales, ¿no? Pero si se transforma, nosotros los humanos te hacen una harina de insectos que se puede eso se puede introducir dentro de otras materias primas y elaborar un producto, pues vamos a poner galletas, ¿no? Te lo ponen en forma de galleta con un sabor dulce, avainillado, lo que sea, te lo comerías encantado de la vida. Al final lo importante, creo en este caso, es la proteína. Si la proteína es difícil de conseguir y es muy cara y estamos peleándonos los humanos para alimentarnos y alimentar a los animales a su vez, pues si vamos creando alternativas donde, pues bueno, podemos abaratar porque la demanda baja, en este caso, por ejemplo, la proteína vegetal que se utiliza en la fabricación de piensos es la harina de soja, y la harina de soja tiene un precio superior al doble que pueda tener otro tipo de cereales, ¿no? Del en este caso, la por ejemplo, el maíz o el trigo, la cebada. Y consigues otra alternativa que sea mucho más barata. No sé si es más barato o no.
¿Tú te imaginas, Pablo, cómo tiene que
eficiente
ser la granja, por ejemplo, de hormigas para alimentar animales? ¿Cómo? Eso tiene que ser una brutalidad.
No, pero también seguramente el crecimiento es muy rápido. La superficie que se necesita es muy reducida porque hay muchos dentro de pequeños habitáculos, ¿no?
Sí, hasta que venga alguna protectora de animales y te diga que tienes que poner bienestar animal también para las hormigas.
Exacto.
También. Y que tienen que descansar.
Lo que usamos son las lombrices, las usamos mucho para las gallinas. Es decir, yo en los silos, si quieres verlas, pues yo las tengo.
No, lombrices que se comen después las gallinas.
Bueno, sí. Pero las gallinas que están sueltas en la...
las que están sueltas, tengo allí tres huertitas.
Yo he visto que escarban y se comen todo lo que trincan.
Bueno,
ahí,
pues yo las pongo, novedad. Como ya no hay tantas, yo las crío, las tengo allí en su aparatito, que lo venden los muchachitos estos.
¿Los chinos?
No, los chinos, yo ahí no voy.
Dice aquí un oyente, Mayer, se están haciendo pruebas para viajar a Marte con insectos.
Ah, pensé que con la camisa de...
de copiloto, yo voy de copiloto. Muy agudo, muy agudo.
Oye, Roberto está hoy devolviendo todas.
No, ¿tú sabes por qué?
Él ha terminado.
Yo respeto a Mario, lo respeto a Mario.
Y yo a usted
pero
también.
Yo me pongo en el sitio de Mario, yo aparezco en COPE con esa camisa, una no me van a dejar entrar.
No, pero Mario está innovando últimamente, porque te acuerdas también el día
Mario
que comentamos...
Mario está más moderno que yo, coño.
Los mocasines rojos que trajo hace un tiempito, está innovando.
Hace tiempo, ahorita sí. Empiezo los mocasines verdes, rojos, según los pantalones.
Según los sombreros, el ha sido un avanzado.
Es que un hombre de 69 años tiene que enseñarle a la juventud.
Hay que innovar, ¿no?
Claro, innovar o morir.
Y punto.
Eso es lo
Oye,
que dicen
por cierto,
los gobiernos.
Que hay otro tema también que quiero tocar con ustedes, lo estuvimos hablando hace un ratito con Miguel Ángel Rodríguez, con el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, esa idea de llegar a un acuerdo con los pastores de la isla para que colaboren a lo largo del año y las zonas donde hay a lo mejor pastos que pueden transformarse en verano en riesgo por un incendio, pues que la oveja o las cabras se lo coman y cuando llegue el verano no esté ese combustible ahí, ¿no? Porque al final es un combustible, ¿no?
Bueno,
¿qué les parece a ustedes eso?
Eso los ganaderos lo han pedido siempre, para poder volver a hacer lo que hacían antes, con la transhumancia y todo eso, pues todo esto estaba, comían en el ganado. Pero es que está todo prohibido. Está todo prohibido. Si eso lo dijo un consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria, yo me alegro de que el Cabildo esté por eso. Ahora, ¿están todos los cabildos por desarrollar la ganadería en Canarias? La ganadería tiene un nivel de empleo, podría tener con la carne que se consume en Tenerife, en Gran Canaria, las dos grandes capitales, más Lanzarote y Fuerteventura, sería una cosa bestial la carne que se vende.
pero no quieren.
¿Cómo ven esto ustedes, Pablo?
Yo lo veo bien. Yo lo veo que tiene distintos puntos de vista y problemas. Cuando buscamos la alimentación animal adecuada para una producción eficiente, yo no la veo compatible con mandarlos de un lado a otro a comer. No es tan sencillo. Para pequeñas producciones familiares, donde no se está vigilando rigurosamente la alimentación y donde no es tan importante que la leche tenga unas características de proteína y grasas determinadas, pues entonces a lo mejor puede servir. Es que yo lo veo una medida que es bonita, es muy bonita, porque además nos retrocede a épocas anteriores donde se trabajaba y se convivía con el medio ambiente de otra manera, pero desde el punto de vista de calidad y productivo y desde el punto de vista de la producción del producto que comercializamos, lo veo difícil.
Vamos a actualizar y seguimos hablando, Roberto.
Ah, perdón.
Estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
No se van a proponer peajes en las autopistas de Tenerife. La directora de la Cátedra de Movilidad de la Universidad de La Laguna, Rosa Marina González, está molesta porque algunos medios de comunicación hayan tergiversado sus palabras, porque explica que era una posibilidad que se ha puesto en marcha en otras ciudades, pero nunca planteada para la isla de Tenerife. Cree Marina que se está haciendo injusto con la universidad porque podría cambiar algunos horarios, pero no pasa, dice, la solución solo por este centro. Por su parte, desde el Cabildo de Tenerife insisten en ampliar ambas autopistas para solucionar los problemas de tráfico. El director de Fomento de la institución insular, Miguel Becerra, indica que la universidad está trabajando para solucionar los diversos problemas de tráfico, pero pasa también por una mejora del transporte público. Y en clave política, si Luis Ibarra es sustituido como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, nosotros bloquearemos la renovación de los órganos del Parlamento. Así de claro se muestra el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, quien indica que el acuerdo entre los nacionalistas y los populares va más allá del reparto de los puestos en los puertos canarios.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Roberto, ¿a ti qué te parece la iniciativa?
No, yo creo que la iniciativa tiene poca viabilidad en la actualidad.
¿Por qué?
Es decir, hombre, porque no, ¿qué ganaderías hay tan intensas como para poder llevar a cabo una limpieza de los bosques, de los montes y todo ese tema? ¿Qué van a hacer? ¿De acoger donde están establecidas en camiones para soltarlas en el monte y todo ese tema?
90 pastores, me dijo que
tenía
la isla de Gran Canaria, el consejero.
Sí, pero bueno, pero yo estoy más en la historia de las pequeñas explotaciones, de familiares que vivan cerca de ese tema. Yo creo que hay otras soluciones. Anteriormente, yo me acuerdo de pequeño, que en todo lo de la esperanza y todo ese tema se recogía la pinocha, bajaban los camiones, y yo creo que hay otro tipo de soluciones. No significa que descarte esta situación. Mire, pero creo que no es factible ni que solucione el tema de que en verano haya ahí una especie de dinamita para el fuego y todo ese tema. Yo creo que hay que buscar otras soluciones. Esa no soluciona el tema desde mi punto de vista.
Mire, yo hasta hace poco tiempo hablaba con una persona que me decía: Mario, yo no compro pienso. O sea, compro muy poco, porque yo tengo pasto. Y era el compañero Pedro. En el rodeo, él tenía plantado pasto. Y entonces no tenía que comprar la cantidad de pienso que compraban compañeros de él, con el que él tenía buena relación, hablaban. Entonces, él arrendaba terreno y plantaba o sembraba. El problema está en que una ganadería familiar de 150 ovejas o 150 cabras, si usted no busca verde, con pienso solo, no sale adelante.
No, pero es que no pienso, porque precisamente los rumiantes pues tienen que combinar los forrajes con pienso o con cereales, ¿no? Tienes que hacer un mix para que su alimentación sea completa, ¿no? Pero es muy distinto que tú tengas una finca, que tú plantas tu forraje y tu forraje tenga una estabilidad,
sí,
y tú hagas tu ración de forma adecuada,
estable
y equilibrada, que estés picoteando por ahí. Todos los forrajes no son iguales. Es más, hay muchas enfermedades en los rumiantes que se generan por no dar el forraje adecuado y la forma adecuada. Con lo cual, pues, no es tan sencillo, porque además cuando te pagan la leche, te la pagan en función
de la riqueza
que tengas.
Sí, pero yo quiero decir...
Dice que un oyente dice: Mario, Garajuanay se limpiaba con cochinos, ¿es así?
Sí. Sí, señor.
¿Te limpiaba? ¿Qué quiere decir? Que
la comida, se comían la hierba.
Se comían la hierba.
Se comían todo lo que estaba allí y salía. Y salían unos cochinos de una carne tan exquisita y tan sabrosa que además los olores...
La fregadura.
Claro, pero yo lo que quiero decir con esto que estaba planteando...
Mira la pregunta esta, perdona, que es interesante, dice, ¿y entonces cómo pueden recibir tantos premios los quesos majoreros si esas cabras comen puro pienso?
Correcto, estoy de acuerdo con usted. Ahí estamos, ahí estoy yo, ahí está el meollo de la cuestión.
El papel, no, pero es que el puro pienso, o sea, las cabras comen forraje, que se trae el forraje de fuera porque no se puede producir en Canarias, y se trae pues ya seco y cortado y en contenedores, pero es forraje.
Sí, alfalfa, trébol y todo traen ellos de fuera.
De fuera, y después se complementa con cereales. Y los cereales pueden estar en forma de pienso o no. Si están en forma de pienso, pues bueno, dentro dentro de ese pienso, de ese pellet, pues tiene un contenido de minerales y de vitaminas adicionales a lo que son los propios cereales triturados, además de algo de forraje también que incorpora ese pienso, y eso se mezcla con forraje. O sea que el pienso no es algo malo de por sí, o sea, al final es una forma de, es como cuando lo que hablábamos de los insectos,
si
te puedes comer el insecto,
claro,
te puedes comer el insecto directamente o una harina de insecto.
No, pero que el pienso
pues
es bueno.
Lo mismo, ¿no?
El pienso es bueno, yo no estoy contra el pienso bajo ningún concepto, es que si tú no ayudas a la gallina, te pone a echarle hierba, los desperdicios de la casa y tal, y no le echas pienso, la producción baja la producción, bueno, pero... y además la riqueza del huevo también baja.
Claro.
Fíjese usted, porque no tiene los contenidos nutricionales que tiene que tener para alimentar esa gallina.
Sí, y ahí te estoy totalmente aguardando.
Pero es que yo creo que, por ejemplo, la gallina en su momento, estábamos hablando antes de la lagarta y toda esa historia, sí, que comían las gallinas, sí, sueltas. Yo, sí, creo que no vamos a aceptar ni a permitir o a aceptar de que ahora se puede llevar una explotación de ese tipo.
No, que va.
Las gallinas de antes comían todo lo que encontraban en el suelo, y ellas buscaban unos nutrientes que a lo mejor estaban en otras cosas, sí, que no en el
pero
pienso.
Pero si tienes 40.000 gallinas o 50.000 gallinas, ¿cómo le vas a dar el gusanito?
No. Hombre, pero yo lo que estoy hablando es lo que estaba diciendo Mario, de que las gallinas en estos momentos pues tienen que ir a los piensos para unos nutrientes que no tienen en otra historia. Antes las explotaciones eran más pequeñas, eran familiares de 8 o 9 gallinas, y entonces eso pues estaba ahí. Eso no es posible en estos momentos. Y yo creo que los piensos son fundamentales.
Tiene que ponerse.
Oye, claro,
porque si no es posible.
Lo habrán visto, ya la gente consume hasta alpiste.
Sí.
Pero ¿y eso? Pegado a paquetes de alpiste para consumir humanos.
Sí, sí, que sí, que sí. Y agua de alpiste y de
yo
de
como todo. Los veo con las pipas de calabaza y todo.
Bueno, pues los humanos pues nos alimentamos, entre otras cosas, con cereales. Y todos los cereales pues tienen sus características y cada uno se los come como
lo Sin embargo, aquí no usa mucho, yo no sé si hay alguna panadería escondida por ahí o tal, el tema del centeno... Todas esas cosas, sí, en la península se usa mucho.
No, y aquí también en panadería.
Y aquí también se usa, ¿eh?
Sí. Depende del tipo de panadería.
De centeno, sí, sí.
Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de pan de centeno, todo el mundo piensa en el centeno tostado, el pan alemán.
Pan, ¿no?, alemán.
No, pero ahí también centeno.
Y el pan gomero, ¿por qué no decirlo? Sí, en la Gomera, sí, se usaba mucho el pan de centeno.
Claro, el centeno sin tostar, y yo en las panaderías... En la nuestra y en las que yo trabajo y colaboro, pues con esas todas utilizan harina de centeno.
¿Sin tostar o tostado?
Sin tostar habitualmente y en una proporción baja. O sea,
¿Y es más sano el tostado?
Es un 20%. No, aporta mucho más sabor. El tueste aporta mucho más sabor y color.
No. Y negro, que es más negro.
Imagínate. Oye, el maíz o el millo sin tostar sale frangollo. Pero
es como el gofio. El gofio, pues el de tostado, el sin tostar.
Hombre.
No hay color.
El ser humano se adapta a todo y punto.
¿Tú te imaginas ahora en Semana Santa ese bacalaíto en salsa? Esas pelotas de gofio y mojando papas arrugadas en el bacalao, en la salsita.
No puedes comerlo, ¿eh?
Yo sí puedo.
Mario no desayuno esta mañana.
Yo esta mañana un poquito de agua y bizcocho.
¿Ves?
Agua de pasote.
Sí, hortelana.
Pues yo desayuné una buena rebanada de pan de un pan que hice ayer en mi casa.
Sí.
Madre mía.
Si este no le va a ganar un duro a nadie.
Joder.
Él hace la harina, él hace el pienso.
La harina la compré.
Oye, Pablo, dice, no hay pendiente una invitación tuya. Que nah,
la haré algún año.
Pero mi niño, tienes que moverte un poquitito.
No
sobre
se
todo puede. Para mí
pero,
y para
pero,
mí.
Y que el día que nos invite, Roberto, que haga el pan él, a ver si está bueno.
Roberto, hecho cuatro, lo que pasa es que tú nunca vienes.
No, porque nomás lo han dicho, a mí no me dice, a mí me tienen
oye,
presentado.
Y siguiendo con el tema de...
Solo me llevaron arriba al matadero.
Allí te vamos a llevar.
Y te dejamos vivito y coleando. Mira, y el tema este de acabar con las cabras.
¿Quién quiere acabar con las cabras?
Bueno, el gobierno de Canarias propuso hasta cazarlas con flechas, que se puede cazar,
bueno,
con flechas.
Están en Fuerteventura,
con arco, con arco.
Salvajes en Gran Canaria.
Pero serán las de Fuerteventura las que
no,
están...
No, y en Gran Canaria que hay montones de sueltas.
Las que están salvajes, por ejemplo.
Ah, las salvajes.
No, y pues, entonces, vamos a ver.
Con flechas.
Claro, tú tienes que poner sobre la balanza que las cabras en cuestión pueden acabar con plantas que si desaparecen de determinados sitios del archipiélago, desaparecen del mundo, porque son únicas.
Sí, sí, y de algunas quedan muy poquitas.
Hay que poner sobre la balanza las cabras, que afortunadamente tenemos un montón, o esas plantas, que a lo mejor, por decirlo,
no coja miedo,
pueden tener, bueno, la solución a una determinada enfermedad.
Bueno, un ejemplo,
yo creo que
los canguros.
Hay que salvarlas, ¿eh?
¿Eh?
El ejemplo yo de los canguros, lo mismo.
Los canguros.
Claro, en Australia.
Yo les digo una cosa.
Problema, o sea, en zonas donde no... que están despobladas, donde se ha protegido mucho un tipo de animal que incluso siendo original de la zona y donde se ha extendido, romper el ecosistema, pues hay que llevar.
¿Qué decías tú, Roberto?
Yo comenté que cuando estuve en Australia en septiembre, la televisión daba unos programas y una serie de campañas de publicidad para que los australianos comieran dos productos típicos de ellos, que son lo del el canguro, que yo lo probé, y lo de los cocodrilos. Es decir, son hay más canguros que habitantes en Australia. Sí. Y es un problema en estos momentos. Y entonces se está tratando por todos los medios de propiciar el consumo. Yo estuve en muchos sitios o casas donde eran los australianos, que son muy típicos de las barbacoas y todo este tema, y ellos no se lo comen.
Mira, yo voy a decir una cosa para que se rían nuestros oyentes. Esta ley, si la propone el gobierno de Canarias o los cabildos, ¿quién propone esa ley?
Cabildo.
El cabildo.
La de disparo de arcos del gobierno de Canarias.
Del gobierno de Canarias. A dispararle con arcos se le debería disparar a ellos. Vamos a ver, ¿cómo se atreve? Esto no será que hay un importador importante de Canarias que
de flecha.
Les está diciendo, no, de flecha no, de cabra congelada. ¿No será que ese importador está diciéndole al gobierno, coño, hay que ir reduciendo esto? Y claro, se están quedando con toda Canaria esos bichos, ¿eh? Pero los bichos me refiero a los importadores.
No las cabras.
No las cabras. Porque las cabras, esté donde esté, está haciendo un beneficio a la sociedad.
No, no siempre.
No, si se está comiendo plantas que son endémicas.
Espera,
hay un problema.
Sí, bueno, en Canarias hay muchos problemas, menos el de las cabras. Hay muchos más problemas.
Bueno, sí, hombre, pero no nos vamos a entrar en ese tema.
Ah, bueno, de acuerdo.
La T5 también es un problema.
Claro, correcto. Yo lo único que quiero decir es que las cabras puede ser que en algunos sitios termina con nuestra flora, con nuestra fauna. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vigilante, guarda jurado. Se ponen. Es que esto, o sea, aquí antes había guardas para todas esas cosas. Ahora no quieren guardas, quieren más que oficinistas. Aquí todo lo que quieren es oficinista.
Fíjate el dato que me está enseñando aquí
Pablo,
¿no? Dice, el canario pagó en febrero por los alimentos frescos 2,32 veces su coste en origen.
Sí, es cierto.
Bueno, pues,
con un REA que supuestamente...
Era para compensar, para que no nos
el
cueste
transporte.
Tanto. Claro, pero es que el problema que hay es que en Canarias tenemos que... El vacuno lo podemos tener en Canarias más del 50%. El vacuno. Más del 50%.
Sí, aquí, mira, pone, dice, en el caso de los productos de ganadería, el mayor diferencial, como viene siendo habitual, se produjo para la carne de ternera, ya que el precio pagado por el consumidor fue 3,93 veces el obtenido por el ganadero, subraya Coac. Bueno, pues en esto se ve que no por el hecho de traer productos de fuera se consigue...
Comemos más barato.
No, en absoluto. Yo
comemos más barato.
Yo lo que quiero decir decir con esto, yo soy un aficionado, lo hago por afición, el tema de la carne nuestra de vacuno, bien alimentada, llevando los rigurosos mandatos de los veterinarios profesionales, con piensos compuestos, con verde, el verde seco, todo eso, aquí sale una carne que es una...
Pero no, no da para todo el consumo de la
ciudad. No, hombre, eso es imposible.
Imposible, por lo tanto, imposible. Lo que ha dicho Pablo, y yo he sido...
Pero crea empleo, podemos...
En ese sentido es que el REA y todo este tipo de ayudas se constituyeron o se crearon en su momento para que la cesta de la compra en Canarias no fuera superior a ninguna otra zona europea, y hoy, con todas esas ayudas, pues la cesta de la compra en Canarias es más cara que en la península.
Bueno, eso, mire, lo del REA yo quiero...
Es un descontrol que, bueno, que es un tema muy profundo, nadie quiere meterle mano, y en ese sentido, pues quien está saliendo perjudicado son los consumidores.
Claro.
2,32 veces era.
Sí.
Ahí es nada. Sí. Dice aquí un oyente, un forraje para las cabras que crecen sin tierra. Nos manda el enlace de una información de Canarias 7, donde se ve pues una forma de cultivo de forraje sin tierra. Me imagino que es un cultivo agua, hidropónico. Y dice también otro oyente, dice... A ver, se me perdió por aquí. Aquí. Dice, buenos días, soy ganadera de la Orotava y sería estupendo pastar en los montes porque la cabra está más saludable que en la granja todo el día a base de pienso.
Correcto.
Dice, mi padre fue ganadero extensivo toda la vida y la cabra tenía más años de vida que ahora al hacer ganadería intensiva.
Y mucho más sabrosa después la cabra, cuando la mata.
Dice, ese señor que no quiero nombrar, que no le gustan las cabras, pero quisiera saber, ¿le gusta el queso? Un poquito de sensibilidad. Todos no podemos vivir de lo mismo. La ganadería es un trabajo como otro, pero algunos se creen superiores por trabajar en una oficina o en otro oficio.
No, mi niña, eso no. No entremos en eso,
Yo creo que, no, pero yo creo que nosotros, los que estamos aquí en la tertulia, todos formamos parte del sector primario, de una forma, o agrícola o ganadero, que vivimos de eso, queremos protegerlo. Y además pensamos que no existe una sola opción, o sea que cuando yo antes comenté que pensaba que era, a lo mejor no era lo más adecuado para una ganadería intensiva, lo dejo ahí, para ganadería intensiva. A su vez argumenté que para la pequeña explotación familiar puede servir y puede ser positivo, pero no sé si eso dará resultados desde el punto de vista de eliminar el forraje o las hierbas en esa zona.
Me comentan que María Marte, que tiene dos estrellas Michelin, me lo comenta Javier Suárez, se sorprendía en la feria Gran Canaria Me Gusta porque probó una papaya que dijo que en 15 años no había encontrado esa calidad de papaya en Madrid. Y dice Javier, dice, habría que posicionar según qué productos para que pudiéramos exportarlos a la península. Hombre, yo creo que tenemos productos de alta calidad que podríamos exportar.
Oye, pero ustedes no están...
Se exporta.
Pero yo vi al presidente del gobierno y al consejero de Agricultura que firmaron ahí un acuerdo de colaboración para mandar producciones canarias para venderlas en Carrefour.
Lo que pasa es que no es lo mismo
la
degustación de un producto como la papaya cogida, madurada en la mata, que la coges verde y la mandas para la península, por eso ocurre con todo.
Ahí está el tema.
Y ese señor lo ha degustado, porque eso yo tengo la noticia, la degustó en una finca donde se la... ¿Me entiendes? Es decir, que el sabor no tiene...
Y además todas las papayas no tienen el mismo sabor.
Y efectivamente...
La hawaiana es la papaya que es roja, esa es la que se recomienda y es la que tiene...
Esa es la que llaman también cubana.
Sí.
Eso es espectacular, ¿eh? Dice aquí otro oyente, dice, Mayer, ¿de los contertulios hay alguno que haya sido ganadero alguna vez? ¿Han estado cagados de vaca o de cabra alguna vez?
Hasta las orejas.
¿O son más teóricos?
No, mira... Hasta las orejas. A ese señor...
Yo no hablo.
No, mira, yo no acostumbro contestar estas cosas, pero yo estoy con ganado desde niño.
Vale. Yo creo que
no hace falta estar cagado de mierda de la vaca.
No, porque se cagan.
Hombre, sería una pena llevar la camisa tuya hoy a un establo.
Esa
camisita.
La camisa no la puedo yo llevar a donde están las postas.
Es una manera de decir que también nos remangamos y que nos ponemos los monos, las botas y entramos en las granjas.
No sé
en granjas de porcino, de vacuno, de avícola, como es mi caso y en la de los clientes de nuestras empresas.
La papaya de la que estábamos hablando se cultiva, Pablo, en Agaete.
Efectivamente, bueno, ahí también en Mogán. Pero Pablo, no significa que tú tengas que estar manchándote de estiércol para defender.
No, pero si te lo preguntan, dices que sí, que lo, bueno, que lo haces, además con mucho orgullo y me encanta.
Bueno, está contento. Mario, felicidades por la camisa, préstame.
Muchas gracias. No, la tengo que prestar. Hoy se la tengo que prestar a un compañero.
Préstasela a Mayer.
No, Mayer no se pone esto.
Dice aquí otro oyente que hay que cuidar determinadas especies de las cabras que están desapareciendo. Vale. Las cabras y ovejas, bien, pastoreándolas por temporadas no sueltas y libres, como se hace ahora, que hasta las meten en los jardines, y yo fui ganadero, dice aquí el oyente. Vale. Bueno, nos vamos. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Gracias, Roberto.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias. Adiós.